Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar, mis amigos oyentes, su revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves, ya 3 de abril del 2014.
Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el duchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa, buenos días de parte de Teo Giró, que se encuentra ubicado en el control del sonido tempranero. Buenos días de parte de Ernesto Morales Alpizar, en la producción, y de parte de un servidor que te habla, Oscar del Río. Así que de parte también de Lucy García, usted la escuchó, y de Moisés López, al cual pasamos inmediatamente con los titulares.
Elogia a la bloguera cubana Joanny Sánchez a la sociedad civil en Venezuela por sus esfuerzos para recuperar su democracia. Acusó la opositora María Corina Machado al gobierno de Venezuela de ser un régimen sin escrúpulos. Un nuevo tiroteo en una base militar estadounidense en Texas deja al menos 4 muertos. Y Rusia se queja de que la OTAN actuó al estilo de la Guerra Fría al suspender su cooperación por la anexión de Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La bloguera cubana Joanny Sánchez elogió a los estudiantes y a la sociedad civil en Venezuela por sus esfuerzos para recuperar su democracia, informa Yoconda Tapia desde la capital estadounidense.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, que participó en la conferencia Hispanic Size que se realiza en Miami, se refirió a la situación en Venezuela y resaltó las dificultades que tiene el pueblo para recuperar su democracia. Haciendo un paralelo con Cuba, Sánchez dijo:
veo que en la realidad cubana lo que está ocurriendo en Venezuela se está viviendo de dos maneras. Una con pánico. Hay mucha gente que tiene el temor de que la situación económica en Cuba se deteriore a partir de un deterioro de la situación venezolana. Y por otro lado, que es la parte que me corresponde a mí, con cierta esperanza en los movimientos cívicos.
La directora del blog Generación Y resaltó la labor de los jóvenes estudiantes venezolanos que salen a las calles a protestar por la situación que vive su país y aplaudió el trabajo de los movimientos cívicos. Joanny Sánchez anunció también que ya tiene todo listo para el lanzamiento de un diario independiente en la isla, afirmando que desea que sea un medio que sobreviva al momento actual de Cuba, que sea un medio para ahora y después. Les informó Yoconda Tapia.
La opositora venezolana María Corina Machado denunció ante una comisión del Senado de Brasil lo que calificó como represión brutal de un régimen sin escrúpulos en referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando a una sociedad se le cierran las vías institucionales y se criminaliza a sus ciudadanos, los pueblos tienen dos opciones: o claudican o van a la calle pacíficamente a luchar por la libertad, declaró Machado ante los senadores brasileños al justificar la ola de protestas que comenzó en Venezuela el pasado febrero. La dirigente opositora fue invitada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño para debatir la crisis que vive su país y pidió a Brasil que no cierre los ojos frente a la represión que el pueblo venezolano sufre en las calles. Corina Machado también denunció la ilegalidad de su destitución como diputada apoyada en una supuesta violación de la Constitución en que habría incurrido al representar a Panamá ante la OEA el pasado 20 de marzo.
Y la organización Human Rights Foundation señala que el gobierno de Nicolás Maduro se encamina a convertirse en una dictadura totalitaria como la que existe en Cuba. La información la tiene Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
En Nueva York, la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, condenó en los términos más fuertes el continuo hostigamiento a la oposición venezolana, la detención de Leopoldo López, la remoción de sus puestos a los alcaldes David Ceballo y Vicenzo Scarano, así como la separación de María Corina Machado como asambleísta. En Nueva York, el licenciado Javier Elaje, asesor jurídico de Human Rights Foundation, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más se parece a las peores dictaduras que ha conocido Latinoamérica, así como el mundo.
En este momento, Venezuela, a plena luz del día y en el siglo XXI, está transitando con paso firme hacia convertirse en una dictadura totalitaria de corte estalinista, como es la dictadura cubana desde hace 55 años. Eso es lo que se reclama en este momento. Y no es una cuestión ideológica de izquierda contra derecha, ni mucho menos. Esta dictadura totalitaria que estoy diciendo, y refiriéndome a Cuba o a lo que fue la dictadura soviética, es estructuralmente idéntica a la dictadura totalitaria nazi, a la dictadura totalitaria fascista de Mussolini y a las dictaduras anticomunistas totalitarias de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina.
En mayo y en su conferencia anual en Oslo, la Fundación para los Derechos Humanos hará constar en Noruega el abuso bajo el que vive el pueblo venezolano con injerencia de los Castro Rus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:07 minutos de la mañana.
Decenas de miles de chilenos que buscaron refugio en terrenos altos en la noche del martes, después que un potente sismo en el mar activó alertas de tsunamis, iniciaron el miércoles el retorno a sus hogares, mientras las autoridades evalúan los daños. El terremoto de magnitud 8.2 con un saldo de 6 muertos afectó una zona de densa población en el noroeste de Chile y activó alertas de tsunamis en lugares tan lejos como Japón. Policías y soldados patrullaron las áreas costeras en el norte de Chile para prevenir saqueos, mientras imágenes de televisión mostraron daños estructurales en residencias y centros comerciales. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, visitó la zona el miércoles y la declaró zona de desastre.
Y el ministro de Defensa de Colombia condenó el nuevo atentado terrorista de la FARC contra la estructura vial que interrumpió el transporte por carretera en la zona sur del país. Federico Fulleda con detalles desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, condenó el nuevo atentado terrorista de los guerrilleros de la FARC contra la infraestructura vial del sur del país y ratificó que por eso se intensificó la ofensiva contra esta organización, que dejó un resultado exitoso, con 6 subversivos muertos, otros 4 capturados y 4 desertores. En su rechazo al atentado, Pinzón enfatizó:
y de cada ataque eso es de terrorismo puro, porque eso es terrorismo, eso le llaman terrorismo en cualquier parte del mundo. Van dos tipos, dejan un explosivo, dañan una carretera. ¿Quién se perjudica? El pueblo que va a trabajar, el pueblo que va a estudiar. Esto realmente son atentados, es contra el desarrollo de los colombianos, contra el desarrollo del pueblo. Son atentados realmente contra los ciudadanos. Por eso la fuerza pública va a seguir con contundencia. Se han neutralizado 14 terroristas, 6 abatidos, 4 capturados con su armamento, 4 desmovilizados con sus fusiles. Creo que esto muestra por qué es que hay que seguir en este esfuerzo.
La destrucción de un puente en la carretera panamericana que comunica Colombia con Ecuador afectó la movilidad de vehículos, camiones de carga y autobuses de servicio de pasajeros. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 minutos.
Al menos 4 personas murieron, entre ellas el presunto atacante, y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en la base militar de Fort Hood, en Texas, una de las mayores del país. En el 2009, dicha base vivió otro trágico episodio que dejó 13 muertos y 30 heridos. El presidente Barack Obama, de visita en Chicago en un acto de donación de fondos, calificó el hecho de este miércoles como una tragedia y prometió que se investigará hasta fondo.
Y recuerda el canciller ruso la época de la Guerra Fría al mencionar el cese de la cooperación de la OTAN con su país. Pedro Clavijo con los pormenores desde Moscú.
El ministro ruso de Exteriores, Lavrov, le ha dado un vuelco dramático a las relaciones de Rusia con Occidente al declarar que el cese de la cooperación de la Alianza Atlántica, la OTAN, con Rusia recuerda los tiempos de la Guerra Fría. El lenguaje usado en las declaraciones de la OTAN no se parece más a las declaraciones verbales de la época de la Guerra Fría. La misma decisión no remonta a los acontecimientos de hace por lo menos 6 años, cuando Bruselas congeló el trabajo del Consejo Rusia-OTAN, dice un comunicado también del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y añade que no es difícil imaginar quién va a resultar favorecido frente a las amenazas y desafíos modernos a la seguridad internacional y europea, en particular en la lucha contra el terrorismo, la piratería, los desastres naturales y las catástrofes de origen humano, dice la nota del MINRES ruso, y resalta que no se benefician ni Rusia ni los países de la OTAN. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, exactamente a las 5:11 de la mañana, mis amigos, estamos madrugando junto a usted, con muchísimo placer, este jueves. Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, desde el control del sonido, tenemos en la producción Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 5:30, nuestra primera media hora de transmisión, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes a Kenny Loggins. Y el tema original de la película Footloose, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional, Bruno Mars. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Ven palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, claro, con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en tempranito de hoy jueves. Anoche el zurdo cubano-americano G. González adjudicó su primera victoria en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el éxito de su equipo de Washington ante los Mets de Nueva York, 5-1. Por si fuera poco, Gio también aportó su granito de arena ofensivamente al conectar un cuadrangular. De por vida en las Grandes Ligas, Gio con Oakland y Washington acumula 71 triunfos y 48 derrotas. Por su parte, el Toronto derrotó 3-0 al equipo de Tampa. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, le ganó al Baltimore 6-2. Los Medias Blancas de Chicago, con un sencillo del cubano José Dariel Abreu, derrotó 7-6 a los Mellizos de Minnesota. El Colorado le ganó anoche a los Marlins de Miami 6-5. El cubano Adeiny Echavarría conectó un hit y anotó una carrera. El Oakland dividió honores con el equipo de los Indios de Cleveland. En este partido, en el primer encuentro, el cubano Yoenis Céspedes conectó 2 indiscutibles e impulsó una carrera. En un encuentro que concluyó a la 1 de la madrugada de hoy jueves, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se adjudicó su cuarta victoria de la temporada al derrotar al San Diego 5-1. El cubano Yasiel Puig anotó una carrera. La novena de los Vigilantes derrotó 4-3 a el Philadelphia. El cubano Leonis Martin conectó 2 hits e impulsó 2 carreras. El Houston le ganó de nuevo a los Yankees, esta vez 3-1. Y aquí el cubano-americano Mac Domínguez disparó jonrón por el equipo ganador. El Cincinnati, en un duelo de lanzadores, derrotó 1-0 al equipo de San Luis. El San Francisco 2-0 a la novena de Arizona. Hoy por Arizona lanzará el cubano-americano Bronson Arroyo. En tanto, el Pittsburgh derrotó en 16 entradas 4-3 a los Cachorros. Y el encuentro lo decidió el cubano-americano de aquí de Miami, Tony Sánchez, con un sencillo en la parte final de la entrada número 16. Y los angelinos perdió 8-2 ante los marineros de Seattle. En la NBA, anoche aquí en Miami, el equipo Miami Heat logró victoria ante el Milwaukee 96-77 con 17 cartones de LeBron James. De esta forma, el Heat se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con 52 victorias y 22 derrotas. También triunfaron anoche en la NBA los quintetos de Indiana, Nueva York, Cleveland, así como Charlotte, Toronto, Washington, Chicago, Minnesota, San Antonio y Denver. Mañana viernes, el Miami Heat jugará aquí en casa contra el quinteto de Minnesota. No quería despedirme sin señalar de que hoy jueves por la noche en California, el peso completo cubano Luis Ortiz, invicto en 20 peleas, se enfrentará con el norteamericano Monte Barrett, combate pactado a 10 rounds en la división superpesada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente las informaciones que les estamos ofreciendo. Elogia a la bloguera cubana Joanny Sánchez a la sociedad civil en Venezuela por sus esfuerzos para recuperar su democracia. Acusó la opositora María Corina Machado al gobierno de Venezuela de ser un régimen sin escrúpulos. Un nuevo tiroteo en una base militar estadounidense en Texas deja al menos 4 muertos. Rusia se queja de que la OTAN actuó al estilo de la Guerra Fría al suspender su cooperación por la anexión de Crimea.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos en esta mañana de 3 de abril.
¿Qué te parece? Jueves.
Bueno,
ya.
Jueves ya. Y aquí en el zoológico de Miami, pues esta semana se le ha dado la bienvenida a leopardos y leones. Así que sí, andamos de placer, a pesar de que hace muy poquito se perdió una leona, Asha, la semana pasada, que era parte de la vida continua, ¿no?, en el zoológico de Miami, pero un par de cachorros de leopardo nublado y 4 cachorros de león nacieron a final de la semana pasada, de este mes de marzo. ¿Decía usted algo?
No, me decía que se perdió una leona.
Que falleció, que lamentablemente. Es que estaba oyendo un ruido y no sabía de dónde venía. Este par de cachorros que nacieron y 4 cachorros de león, creo que es una... de pronto en un zoológico es algo novedoso, ¿no? No es lo mismo que nazcan 2, que nazcan... 2, 1 de otra, pero de pronto 6, así que ha venido a engrosar. Los vi por la televisión, déjame decirte que son extremadamente pequeñitos, los cachorros tienen el tamaño de un gatito y de un gatito, pero de los pequeños. Bueno, es que estas fotos corresponden a las primeras horas de nacido.
Claro.
Así que, y además estos leopardos concibieron por primera vez en el zoológico.
Ah, bueno, es una buena noticia.
La madre que concibió aquí en el zoológico de Miami había venido del Centro de Conservación e Investigación del Smithsonian y el padre nació en el zoológico de Nashville. Ah, bueno, a ese le gustará la música country. El caso es que ambos fueron traídos al zoológico de Miami y este es el primer apareamiento exitoso. Los dos cachorros, que aún no tienen nombre, así que nos enteraremos, están junto a su madre, recluidos en un cubículo especial para evitar el estrés. Y en estos primeros tiempos siempre se estimula el lazo maternal desde su nacimiento. Y los leopardos están en peligro de extinción. Este tipo de leopardo se llama leopardo nublado.
Sí.
Porque sus pieles tienen un valor ceremonial y eso ya es muy peligroso.
Sí, claro.
En muchas partes del mundo. Entonces, una semana antes de esto, una leona que se llama Cachifa dio a luz a 4 cachorros que se cree que son 3 machos y una hembra. Ella tuvo un apareamiento el año pasado, un evento que resultó en la muerte de 2 de los 3 cachorros. Uno de ellos dicen que fue a causa de negligencia paterna y el otro fue simplemente un paro cardíaco en noviembre. Así que el tercer cachorro que quedó de este parto fue enviado a un zoológico fuera del estado. Así que mientras tanto también un elefante asiático también murió en el zoológico nuestro este pasado noviembre. Y al igual que los cachorros de leopardo, los de león, junto con su madre, están en reclusión detrás de las jaulas donde se exhiben normalmente. No están en exhibición, están realmente muy pequeñitos, están siendo supervisados por una cámara de circuito cerrado. Y el zoológico mantiene oculto por varias semanas a los nuevos cachorros. Así que no se van a exhibir públicamente hasta que el personal del zoológico los considere que están estables. No. Es muy poco. Esto sucedió la semana pasada. Y es muy poco probable. Eso se demora un tiempo. Y más con el problema anterior, el de la leona que sobrevivió nada más que uno de los
dice, de los cachorros. Dice Roto en Paz, que estoy oyendo tu comentario ahora mismo a través del Twitter. Dice, se escapó el león. Él oyó algo de que un león se había escapado. Yo creo que hoy Roto en Paz. No. Escucha bien, que no es que se escapó ningún león.
No, dile que no se ha escapado.
No, él está oyendo, díselo tú, él está oyendo.
Afortunadamente no, se ha escapado ningún león.
No se escapó ningún león, así que no temas.
No, no, además no. Él está muy lejos.
Yo sé, ningún león lo va a atrapar ahí donde está... en la loma del burro por donde anda el hombre.
Sí, señor. La loma del burro. Bueno, eso es algo nuevo aquí. Esto es un acontecimiento en el zoológico de Miami.
Exactamente. Sí. O quizás en la loma del Chaple, quién sabe.
Sí, hombre. Sí. El zoológico de Miami no lo podemos comparar, digamos, con uno de los más grandes que tenemos en el país, como el de San Diego. Sí. Pero de todas maneras es una noticia, pues, claro, espectacular. El nacimiento de dos leopardos y cuatro leones.
Y leopardos ahumados, me dijiste, ¿no? Ahumados.
No, eso se llama... No,
nublado.
Nublado.
Ahumado es otra cosa. Ahumado es para comérselo. Y nunca me he comido un leopardo, ni pienso. No. Nada, por favor.
Claro.
Gracias, Lucy. 5:25 minutos, mis amigos. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno la segunda media hora. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos ha sumado a la sintonía. Los acompañas en este amanecer de hoy jueves, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros compartiendo desde temprano. Tenemos muchas noticias para ustedes, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Pide la Unión Patriótica de Cuba la liberación de presos de conciencia y otros activistas que están esperando juicio. Situación polarizada en Venezuela dificulta un posible diálogo entre el gobierno y la oposición. Expresa a Estados Unidos su confianza en que México pueda mantener en prisión a un notorio cabecilla del narcotráfico. La Autoridad Nacional Palestina insiste en adherirse a los convenios y tratados de la ONU a pesar de un compromiso de no solicitar.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Patriótica de Cuba insta a las autoridades a poner en libertad a los cuatro presos de conciencia de la organización y el resto de los activistas pro democracia que esperan juicio. José Luis Ramos amplía esta información.
Los activistas Emilio Planas Roberts y los hermanos Alexeis Bianco y Diango Vargas Martín, declarados prisioneros de conciencia por la organización Amnistía Internacional, deben ser liberados de inmediato, indicó José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU, que cuestionó que los tres hermanos están detenidos, acusados de desorden público, sin haber sido juzgados, acusados de desorden público desde diciembre de 2012.
Ellos son los que son reconocidos prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Hay una marcada intención de ensañamiento con la madre de estos muchachos y con la familia en general. Recordemos que esta familia, Martín Calderín, ha sido el pilar fundamental de la oposición en la provincia de Santiago de Cuba. Ese dinamismo que hoy se muestra en la provincia de Santiago de Cuba tiene que ver grandemente con varias personas, varias familias, y esta es una de las principales.
Otras cuestiones que preocupan a la organización guardan relación con las condiciones de reclusión que no se ajustan a las normas internacionales, cuestiones que constituyen pena o trato cruel, inhumano y degradante. Hay 9 activistas presos que también esperan juicio, señaló Ferrer.
Que son Araceli Rivión, ¿no? Lázaro Hurtado Romero y Roberto Riverí Gascón, es decir, sumarían 6 por ahí. Tenemos a Ángel Junior Ramón Arzuaga, el crítico, el rapero contestatario de Bayamo y coordinador de Lompaco en dicha ciudad, y también a Alexander Otero Rodríguez. Ahora también tenemos en Guantánamo a Jordenis Mendoza Cova, que suman 9 esperando juicio en prisión.
La Lompaco es la organización con más presos políticos en Cuba.
Es la respuesta, ¿no?, del régimen al activismo de nuestra organización. A más activismo, mayor represión. Casi la mitad de los prisioneros políticos que tiene Cuba en este momento, la mayoría de los opositores encarcelados, figuran como miembros de nuestra organización.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
La bloguera cubana Joanny Sánchez espera lanzar el mes próximo su nuevo proyecto independiente de noticias en Cuba, el cual había anunciado hace varios meses. Esperamos que para fines de abril o a principios de mayo el niño esté con nosotros, dijo la activista cubana a los participantes en el 5º foro anual Hispanis de Medios y Mercadotecnia realizado en Miami. Joanny, autora del blog Generación Y, precisó que el mayor reto no es lanzar un medio de noticias en Cuba, sino la difusión. Explicó que no quiere improvisar porque la improvisación no ha salido bien en Cuba, y se está tomando el tiempo necesario.
Más de América Latina, en Venezuela, la destitución de la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, ha polarizado más al país, poniendo las condiciones más difíciles de conseguir un posible diálogo entre la oposición y el oficialismo. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
La destitución de María Corina Machado ha alejado las posibilidades de diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Como una determinación arbitraria e inconstitucional, calificaron miembros de la oposición la determinación con la diputada.
Una destitución ilegal, una destitución injusta, una destitución inmoral.
Entre tanto, algunos partidarios del oficialismo decidieron pedir más sanciones contra María Corina Machado. No contentos con la medida de destitución, convocaron una marcha hasta la sede del Ministerio Público para solicitar la apertura de un procedimiento penal en contra de la líder opositora.
Este documento que evidencia y denuncia los hechos concretos como los actos terroristas.
Y en el ámbito político no hay señales tangibles de entendimiento, tampoco lo hay en el ámbito económico. El presidente Nicolás Maduro señaló que está todo listo para poner en marcha la tarjeta superior de abastecimiento de alimentos en el país.
Tanto el control biométrico como la tarjeta va a ser para fortalecer todos los servicios públicos que damos con la misión alimentación.
Acción rotundamente rechazada por el líder opositor Ismael León.
Nosotros lo denunciamos varias veces y dijimos que esta tarjeta venía. Varias veces lo dijimos y nos decían que era mentira, que estábamos inventando.
En paralelo, estudiantes de varias regiones del país manifestaron que se mantendrán firmes de manera pacífica frente a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas hasta que una comisión del organismo se haga presente en el país.
Nosotros le estamos exigiendo a quienes representan el tema de la ONU que hagan esa solicitud pública, a que salgamos a la calle y exijamos, sí, la autorización para la presencia de esa comisión.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 5:36 minutos.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, calificó de pusilánime la actitud de la mayoría de los países de América Latina frente a lo que ocurre en Venezuela. En entrevista con la agencia de prensa EFE, dijo que Panamá es la única excepción. También arremetió contra el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por guardar un silencio cómplice sobre la crisis. Agregó textualmente que lo incomprensible es que América Latina, que fue capaz de exigir que Augusto Pinochet abriera el camino de regreso a la democracia y que en Perú hubiera unas nuevas elecciones, permita este ejercicio tiránico de eliminación de los derechos democráticos y el derramamiento de sangre en Venezuela.
Y recibe secretario general de la OTAN, de la OEA, severas críticas por parte de estudiantes chilenos y residentes venezolanos debido a la actitud de la organización sobre lo que ocurre en Venezuela. Miguel Cabrera tiene la nota desde Santiago de Chile.
En el contexto en que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, ofrecía una conferencia en una universidad santiaguina, un grupo de estudiantes chilenos y otro de venezolanos gritaron críticas sobre la política de la organización internacional en relación con la situación del país sudamericano. Dos estudiantes de derecho chilenos gritaron a Insulza:
hoy hay una dictadura en Venezuela, llámela por su nombre, señor Insulza.
Y decirle al señor Insulza, actúe, el doble estándar.
Entre otros que increparon a Insulza, una venezolana manifestó su esperanza de lo que quiere que sea la OEA.
Que hoy en día la OEA fuera el organismo modelo del continente.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
5:38 minutos.
El gobierno de Estados Unidos expresó el miércoles su confianza en la capacidad de México para mantener en prisión al cabecilla del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, ante la insistencia de varios legisladores sobre su extradición inmediata al país. En una audiencia celebrada ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, explicó los progresos en materia de cooperación contra el narcotráfico logrados entre los dos países. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, consideró la posible extradición de El Chapo como una enorme herramienta y preguntó a los testigos que participaron en el panel sobre las consecuencias de la aprehensión de El Chapo para el futuro de México.
Y critican en España la actuación de vigilancia policial de organización europea durante disturbios recientes en Madrid. Detalle con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a arremeter este miércoles contra la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Aguirre ha repetido sus críticas a los miembros de la OSCE que vigilaron la actuación policial en las marchas de la dignidad del pasado 22 de marzo y después se reunieron con miembros del gobierno y mandos policiales para preguntar sobre el dispositivo de seguridad y los disturbios producidos.
Es una organización que posiblemente tendrá unos sueldazos impresionantes, una burocracia y una estructura que yo creo que vale la pena plantearse si conviene que en los países democráticos se cuestione la actuación de su policía. Yo estoy convencida de que eso no es su misión ni es necesario.
La OCDE es una organización que se crea para llevar las libertades al este cuando había muchos países bajo la órbita de la entonces Unión Soviética. Ha recordado apostillando a continuación que allí no hizo nada o hizo muy poco. Según dijo la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
5:40 minutos.
El ex campeón mundial ruso de ajedrez Garry Kasparov, fuerte opositor de Vladimir Putin, dijo que la anexión de Crimea a Rusia fue una flagrante agresión y urgió a la comunidad internacional a asegurar que el presidente ruso respete la soberanía de los países. Durante una visita a la Ciudad de México, el fundador del Frente de Unión Civil y miembro de la coalición opositora a la OTAN, Rusia, dijo que Estados Unidos y la Unión Europea deben profundizar las sanciones financieras a la élite europea, porque ese círculo no aceptaría un cambio tan dramático en su estilo de vida. Para Kasparov, Putin actúa como un jugador de póker, al señalar que es bueno para aparentar al incrementar la apuesta, pero tiene una mano muy débil.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 en la continuación de esta tu revista de hoy, jueves tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por hacer Domínguez, noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Seguiremos por acá conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana
en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Andúres Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Ayer miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Medias Blancas de Chicago dejó en el campo en 11 entradas, 7-6, a los Mellizos de Minnesota, gracias a kilométrico jonrón de Adam Dunn, el designado de este equipo. De los cubanos que están aquí, Dayan Viciedo se fue de 2-1 con una anotada. El pinareño Alexei Ramírez bateó 3-2, impulsó 2, disparó un doble, anotó una, batea para 6-67. Y el cienfuero José Dariel Abreu conectó un sencillo en 4 turnos y batea para 375. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Como has visto, Guajiro, los cubanos siguen destacándose en el béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo los tres cubanitos en este equipo de los Medias Blancas, porque en su debut al primer lanzamiento conectó doble el cienfuero José Dariel Abreu, quien firmó con Chicago por 6 años y la suma de $68 millones.
Y que yo no sé lo que le pasa a Abreu. Le dan 68 millones los dos primeros turnos de bate, le metieron tres y se ponchó 2 veces. Peño, ¿pero cómo le va a dar tanto dinero a esa mujer? Y entonces el tuberculoso, como yo le llamo, de 5 ponchados se metió.
No, es un chiste, Guajiro, es un chiste.
¿Pero qué es lo que está pasando? Y entonces viene el señor Puy, que lo tengo yo como una figura estelar, el piche que le dio un bolazo, le arrancó la cabeza, el casco de la cabeza, y el casco fue a parar como a 20 pies. Y ayer se enfrentó a él, ese fue un chiste lo primero. El claro. Señor Puy Dios ha metido los 450 pies a ese piche que se botaron 14 peloteros de ambas partes, 7 y 7, en el pleito ese. Fue un pleito de envergadura. Y yo pienso, si un pitcher te arranca la cabeza y tú estás pensando que ese tipo es racista o algo, porque es un blanco de 6 pies, 92 millas, y este mulato, el cienfueguero de tal, ¿tú viste el batazo?
Sí, claro.
Descríbemelo tú, porque yo estoy emocionado.
De 410 pies, casi.
No, yo te quedaste corto. Ese fue donde picó, porque ya seguía.
Bueno, gracias, Guajiro. En los otros resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 2-1 a los Reales del Kansas City. Eric Hosmer, el cubano-americano por los Reales, de 3-1. En tanto, el Atlanta le ganó 1-0 al equipo Cerveceros de Milwaukee. Lo ganó Haran y lo perdió Matt Garza. En tanto, el cubano Yuani Céspedes se fue de 5-2 con una impulsada en la victoria del Oakland ante los Indios de Cleveland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide la Unión Patriótica de Cuba la liberación de presos de conciencia y otros activistas que están esperando juicio. Situación polarizada en Venezuela dificulta un posible diálogo entre el gobierno y la oposición. Expresa a Estados Unidos su confianza en que México pueda mantener en prisión a un notorio cabecilla del narcotráfico. Y la Autoridad Nacional Palestina insiste en adherirse a los convenios y tratados de la ONU a pesar de un compromiso de no solicitar.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana ya de abril 3, jueves. Abril, que viene mayo. Habíamos comentado ayer brevemente que después de la salida de Despierta América de Raúl González, bueno, ya tiene su nueva casa televisiva, es la rival de en el canal que trabajara durante 13 años, se fue a Telemundo y va a presentar un propio programa de variedades. Y para arrancar, pues estará como coanimador en los premios Billboard de la música latina que se van a celebrar el 24 de abril. Dice que es un ciclo que se cierra luego de 13 años en Univisión, que empieza un nuevo viaje. Y dice que, por supuesto, no lo verán ni en el mismo horario, que lo más contento que es que no tiene que madrugar,
claro, claro,
que va a tener su propio programa de variedades, entretenimiento para toda la familia, va a conducir programas especiales. El primero de ellos, como ya anuncié, fue presentar los premios Billboard de la música latina. Este señor venezolano, creo que es venezolano, sí, de 42 años, renunció a Despierta América en febrero pasado, tras haber estado 13 años trabajando en Univisión. Dice que fue que no llegaron a un acuerdo. El venezolano ha sido un gran favorito entre los televidentes y en dos ocasiones han votado por él como mejor presentador televisivo
por los
lectores de People en español.
Definitivamente muy bueno, y bueno, el canal no se puso de acuerdo con él en cuanto al dinero, y eso pasa a menudo.
Pues sí. Sí, lo que y nada, ojalá que le vaya muy bien. Telemundo a veces no es tan estable en la programación como Univisión.
Claro.
Quiero decir que por ejemplo, determinados programas duran 2 años, 3 años. Él llevaba 13 años en Univisión haciendo un programa, pero sucede, hay cambios muy drásticos en Telemundo. Pero bueno, ojalá que le vaya muy bien,
sí, señor,
y que sea todo un éxito. Por otra parte, la que estrenó un reality show fue Chiqui Rivera.
No me digas.
Sí, un nuevo reality show, así que pronto me imagino que sí. Lo estarás viendo porque tú veías el de su mamá.
Sí, tener un reality show donde salía también ella y toda la familia, de luego, ¿no? Eso, sí. Eso es el reality show. Es una cámara dentro de la casa y actuando ahí, más o menos, la vida cotidiana.
Pues sí, dice que el show se estrenó este martes a las 3 de la tarde, hora del este. Y fue, primero fue un estreno, un preestreno en chiquisonline.com, que dice que colapsó, pues, la página oficial de internet de la hija de Jenny Rivera, pero bueno.
Esta muchacha ya se está lanzando ya al estrellato, sin lugar a dudas.
Sí,
¿no?
Ya grabó su video, su disco, así que...
Haciendo la cosita ya,
¿sí?
A ir hacia adelante.
Ahí viene. También, pues, quería comentarte que la estrella de Hollywood, Orlando Bloom, ya brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así que el actor británico recibió en el día de ayer su estreno en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, una ceremonia muy emotiva que fue aclamado por sus seguidores más incondicionales. Así que no dejó de sonreír el protagonista de Piratas del Caribe, el Señor de los Anillos, y destapó su estrella que fue la número 2521. Situada entre el Teatro Chino y el Museo de Cera de Madame Tussauds de la concurrida calle allí en Los Ángeles. Dice que llevaba un traje azul. Bloom, de 37 años, agradeció el apoyo que su familia le ha dado a lo largo de todos estos años y el impulso recibido de los productores que han ayudado tanto a su carrera. Le dedicó unas palabras a la modelo australiana Miranda Kerr, de la que se separó el año pasado, y que, según dijo, le dio el mejor regalo del mundo, que es su hijo Flynn. El bebé, pues, bueno, nació en el 2011, ya está,
sí.
ya es un niñito casi de escuela, ¿no? Y cautivó a todos los asistentes a la ceremonia e hizo muchas escenas con su padre, que no dejó de mimarlo. Así que entre los artistas que le acompañaron, fíjate, a recibir su estrella, fue Forest Whitaker, el ganador del Oscar al Mejor Actor por El Último Rey de Escocia, y con el que trabajó en Zulu. También le acompañó David Lebow, quien le dirigió el año pasado en la obra de teatro de Broadway, Romeo y Julieta. Está este actor británico que se ha forjado en una dilatada carrera, así que lo mismo en Troya, Hobbit, en muchísimas películas ha sido exitoso.
Manténlo ahí y seguimos contigo conversando la próxima media hora, porque siendo las 5:55 de la mañana, 3:05 juntos,